cuando yo tenía 7 años, y yo le escuché, dijo, cuidado con este que va a ser Marí. Yo fui un niño enfaldado, afeminado, amanerado, un padre esquizofrénico que no fue el rol masculino que yo necesitaba en mi niñez. Yo movía las manos como las mujeres. A los 15 años yo tuve que mirarme al espejo también, sufriendo por el bullying, que me decían, pero ¿por qué hablas como una niña? Y mirarme al espejo y decir, ¿y cómo cambio a ser niño? Nos educaron con el marco de referencia 1, que es mundo exterior, mundo físico, pero nos dejaron huérfanos del marco de referencia 2, que es el mundo interior. A mis 15 años, literalmente, yo amenacé con lanzarme de un quinto piso. Yo hace mucho tiempo entendí que para tú ser feliz tienes que cortar falsos lazos de lealtad con tus ancestros. Yo no vine a este mundo para ser una copia de mi mamá, menos de mi padre, que fue esquizofrénico, lo honro, pero no vine a ser su copia. Tampoco nací para ser la copia del primer Ismael, soy el tercero. Fue un abuelo que se ahorcó. ¿Cómo voy a ser su copia? A mí me tocó llegar a este mundo para reclamar ser un original, y mira que es un alto precio a pagar. Entonces, han sido momentos decisivos, cruciales, de romper guiones, de deshacer contratos firmados cuando era un niño y un niño no sabe lo que está firmando. Tú no le puedes dar a un niño a firmar un contrato de por vida, porque no somos una persona, somos procesos evolutivos. Yo tuve que venir una vez y ver a mi abuela en el hospital psiquiátrico y mirarle a los ojos y decirle, abuela, tu vida tiene que tener sentido sin mí porque yo no regreso a ti. Y acuérdate, en lo que uno se engancha, crece. Entonces ya yo no me engancho en nada que no quiero que crezca dentro de mí. Y ya ahora encontré el mantra que es, fuck you. Pero tiene que ser amoroso, tiene que ser buen humor, tiene que ser sabroso. No puede ser con rabia. Aquí no se puede salir la Shakira rabiosa. Toda la información que alguien sepa de ti que a ti te avergüenza es un peso que tienes que cargar que te enferma, que te somete. Continuar. En mi página de OnlyFans a la 1 de la mañana tengo shows privados.
En esta descripción.
Hoy en Chabán Podcast.
Chabán Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chabán Podcast. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, gracias por tus comentarios, gracias por compartir estos episodios, vemos cómo lo compartes con la gente que quieres. Dale allí a la campanita para que pues, te puedas suscribir y podamos continuar creciendo esta maravillosa comunidad, podamos continuar nutriéndonos, no solamente el cuerpo, pero también la mente y creciendo, evolucionando con todos estos conocimientos que podemos pues, compartir, estos diferentes viajes que podemos navegar unos con otros, las experiencias. También quiero que me escribas abajo cuál es la parte favorita de tu episodio, cuál es la parte que te marca, cuál es la parte que te resuena, porque creo que de eso también aprendemos muchísimo. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que me encanta, y es la revolución, pero es la revolución de la abundancia. Y fui literal a Wikipedia y busqué qué es revolución y significa el quiebre, el rompimiento de lo anterior para dar paso a lo nuevo. Cuando se deshace una teoría o se deshace algo parte del pasado y da inicio a lo nuevo, al futuro. Y me encanta porque cuando lo llevamos a la abundancia, pues se crea algo maravilloso y pues estaba buscando la revolución de la abundancia. ¿Cómo podemos revolucionar la abundancia y por qué deberíamos de crear una revolución en esa parte de nuestra vida? Y porque de pronto normalmente porque estamos sintiendo carencia, porque hemos vivido carencia, porque de pronto hemos vivido un pasado o una infancia que nos llena de vacíos y por eso necesitamos llenarla con abundancia. Y va mucho más allá de lo material. Yo creo que la abundancia tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con el tiempo. Podemos ser abundantes en tiempo, podemos ser abundantes en amigos. Estaba leyendo que pues podemos. Me dio una idea de poder ser abundantes con nosotros mismos, porque a veces le entregamos el tiempo y le entregamos el regalo del tiempo a tanta gente, a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros equipos. y nos olvidamos de darnos a nosotros mismos. Entonces vamos a hablar de ese tema maravilloso con alguien que ha podido usar el silencio y ha podido hacer de su silencio un grito para muchísima gente. Una persona que ha podido construir puentes con su propia historia, que ha podido dejar huellas para poder seguirlas y que está ayudando y facilitando la vida a muchísimas personas, revolucionando también la mente para crear esa abundancia. Hoy, prepárate porque usted va a revolucionar su mente, su corazón y su alma, porque está aquí en Chaván Podcast, mi amigo querido, por fin, Ismael Cala.
Se nos dio, se nos hizo. Dios es amor, se hizo el milagro, porque me daba hasta vergüenza que Alejandro, yo creo que más de un año llevamos esto de confirmar, puedes, no puedes. Yo he sido el escurridizo porque he estado en viajes constantes y cuando estoy en Miami haciendo eventos todo el día, pues entonces no tengo como que el tiempo o la energía de hacer una conversación como esta que lleva enfoque, que lleva tiempo. Pero los tiempos de Dios son perfectos, porque fíjate, si esto lo hubiésemos grabado antes, desde tu primera invitación, no existía la revolución de la abundancia.
Totalmente. Ni algo que me encanta que estás haciendo ahorita, mentes millonarias.
Tampoco.
No sabes cómo ese título para mí tiene un impacto gigantesco, porque yo tuve que transformar mi mente. Yo tenía una mente de pobreza, una mente de escasez en el pasado, y transformarle una mente millonaria. Y eso que estás haciendo con nuestro amigo Joel.
Joel Sardiñas.
Es espectacular.
Ya sé que Joel pasó por el podcast.
Sí, señor, aquí estuvo.
Lo disfrutó muchísimo. Y a mí me parecía como que inverosímil que tú me habías invitado antes a tu podcast, que existía antes, y yo creé The Abundance Revolution. Y obvio, a uno de los primeros que invité fue a ti, y pudiste llegar a The Abundance Revolution, y tu episodio y tu conversación es extraordinaria, y te agradezco. Entonces yo feliz de poder estar a tu disposición para conversar aquí al desnudo.
No sabes. Tengo un montón de preguntas y pues vamos a desnudarnos el día de hoy. Vamos a empezar por ese tema maravilloso sobre la abundancia, sobre la revolución de la abundancia. ¿Cómo puede una persona, con tu experiencia de hoy, de pronto que está sintiendo escasez, que no tiene plata o no tiene amor o no tiene trabajo en este momento, conectar con una energía de abundancia?
Es un ejercicio complejo y difícil, porque fíjate que lo que sucede con nosotros como seres humanos, de la manera en la que nos educaron con el marco de referencia uno, que es mundo exterior, mundo físico, álgebra, física clásica, historia, todo lo que hacia afuera nos enseñaron, pero nos dejaron huérfanos del marco de referencia dos, que es el mundo interior. Cómo conocer y utilizar nuestras capacidades hacia adentro. Y fíjate que nosotros tenemos dos tesoros, pero que no educados o entrenados y juntos es un veneno catastrófico para la mediocridad de un ser humano y una vida de pobreza, que es memoria, el uso de tu memoria, lo que está en tu archivo, la caja negra, lo que yo llamo la caja negra de un ser humano, que es el inconsciente, el subconsciente. Ale, si yo fui pobre, si yo fui un chico abandonado, si yo sufrí abuso, ¿cómo mi memoria no me va a recordar eso? ¿Ves? Entonces, no entrenar la memoria es un impedimento para yo crear una vida diferente a la que me tocó experimentar en mi infancia y mi adolescencia. Y el otro gran tesoro que la educación tradicional no trabaja, más bien ignora, porque fíjate que a nosotros nos meten en una aula que es una caja, nos uniforman a todos, nos visten igual y nos ponen a estudiar lo mismo, a la misma velocidad y a reproducir como cotorros o papagayos información en vez de despertar creatividad y autonomía. Entonces, ¿cuál es el otro tesoro? La imaginación. Pero la imaginación no enfocada, no disciplinada, ¿qué crea ante lo desconocido? Ansiedad. Es una nueva pandemia de salud mental tras la pandemia del COVID. Entonces, por eso la pregunta tuya es tan importante. Y Mentes Millonarias es ese movimiento que hemos juntado. Yo había hecho Mentes Millonarias en Cala Center dos veces. Yo sentía que faltaba algo. Yo entrenaba a las personas con el tema de las leyes universales de la abundancia, la prosperidad, cómo cambié mi mentalidad y mi mentalidad cambió mi personalidad. Y desde mi alta conciencia, la personalidad modificada empezó a generar realidades diferentes, de mayor abundancia cada vez. No es un trabajo terminado. Todavía a mí me queda más, ¿verdad? Por trabajar en eso. Entonces, yo sabía que faltaba algo concreto que le diera unas capacidades a las personas de aprender una herramienta concreta, tangible, que te haga multiplicar tu dinero. Y ese fue Yo creo que lo medité y lo pedí a Dios y llegó Joel wow. Sardiñas, cubano, al igual que yo, que completó el movimiento de mentes millonarias con cuentas millonarias. Porque hablar de riqueza, como tú lo decías, Ale, para mí es un concepto de integralidad. Ser rico hacia adentro, de mentalidad, de espíritu, de alta conciencia, de principios, de valores, de buena vibra, de que tu firma electromagnética sea positiva y ser rico también para poder, a través del dinero, que es el vehículo con el que intercambiamos nuestros servicios y nuestros aportes socialmente hablando, poder tener una vida cada vez más cómoda, donde yo no tenga que preocuparme por mi subsistencia, sino que pueda utilizar el dinero para generar cada vez más sueños, más grandes los sueños, más presupuestos necesitan. Entonces, el dinero para mí es un vehículo de amor. El gozo sigue al dinero, el dinero sigue al gozo. Y así yo lo veo. Ya no lo veo como un instrumento de que me ensucia las manos tener dinero. No. Tener dinero me hace sentir que mi potencial como ser humano puede expresarse al máximo porque tengo los recursos para hacerlo o se los pido prestados a alguien. Y es el capital que uno pide para hacer una empresa cuando la empresa rebasa lo que está hoy en tu cuenta y buscas aliados y buscas capital. Entonces, yo creo que quien no tiene una historia previa de riqueza le toca literalmente decirle fuck you a la memoria. Porque tu memoria puede ser tu peor enemigo para construir un destino del cual tú no tienes un referente ya vivido. Y yo he tenido que decirle fuck you amorosamente a las memorias del niño pobre, del niño que no tenía juguetes viviendo en un país comunista como Cuba, que tenía un numerito 535 en la lotería de los juguetes. Y que veía un trencito eléctrico, pero cuando llegaba el 535, el trencito, gone, se esfumó. Y me tenía que conformar con una pelotita que no estaba en mis deseos. Entonces imagínate esa frustración. Yo no puedo tirar de mi memoria para construir mi visión de prosperidad. Yo tengo que emular a otros referentes, entrar en salas de proximidad con gente que lo logró y viene de historias similares. Y ese es el propósito de Mentes Millonarias.
¿Qué creencias todavía te regresan a la mente de ese muchachito de Cuba cuando de pronto estás al lado de una persona millonaria, de una persona más exitosa? Porque siempre hay alguien más que uno.
Sí.
¿Qué estás nuevamente teniendo que reentrenar a ese niño interior? ¿Cómo está ese niño interior hoy día?
El niño interior anda mejor, pero todavía no del todo se la cree, ¿verdad? Que vive en una propiedad de 5 acres, que costó millones de dólares, que cuesta cientos de miles mantenerla al mes y que además es una persona próspera. A veces el niño todavía no se lo cree.
¿Qué cosas te dice todavía?
¿Durará esto para siempre? ¿Ves? Como que lo duda a veces. Y yo trato a ese niño con amor porque entiendo de dónde viene. Entiendo las penurias que pasó, entiendo el sufrimiento, entiendo el lenguaje que escuchó alrededor, en su entorno, a sus figuras de autoridad, a mamá, papá. Yo recuerdo a mi madre, que es la mejor madre del mundo, haber dejado su vida a un lado cuando murió su hermano a los 19. Y lo recuerdo porque ella me lo cuenta, yo no había nacido. Yo nací a sus 20 años, ella tenía 17 cuando esto pasó. Y ella truncó sus sueños de ir a la universidad por trabajar, haciendo cualquier cosa para mantener a mi abuela, su mamá, que nunca trabajó en la calle. Y cómo, siendo una madre divorciada con un esposo, mi padre esquizofrénico, ¿verdad? Le tocó duro, le tocó fuerte. Y yo recuerdo cuando ella nos dijo, teniendo yo 15 años, yo no puedo tener 3 hijos que vayan a la universidad y ninguno trabaje y me aporte y me ayude. Y yo recuerdo a Alejandro decirle, mamá, no cuentes conmigo para ese plan. Yo voy a la universidad y yo sé que me has dado todo y más de lo que tú has podido. Te prometo que no te exigiré nada más. Pediré ayuda financiera en la universidad. Caminaré si no hay para el transporte. Pero yo voy a la universidad. Yo quiero forjarme un futuro en la universidad. Y fíjate, mi hermano, mis hermanos fueron más complacientes a la realidad de la familia y de mi mamá. Y no fueron a la universidad. Hicieron estudios más cortos y todo eso. Y yo siento que a veces las decisiones que uno toma desde la niñez y desde la adolescencia empiezan a marcar el rumbo de hasta dónde llegas en la vida.
Atención, te estás inyectando semaglutida o tirzepatida y de repente dices, tengo hambre, no sé qué comer. O tienes falta de energía. O de pronto estás sufriendo de estreñimiento o se te seca la boca como a mí porque tienes que hidratarte más. En Yes You Can diseñamos un plan personalizado para que puedas hacer tu nutrición saludable y sostenible con suplementos nutricionales hechos aquí en Estados Unidos de la mejor calidad. Reemplazos de comida, por si acaso no sabes qué desayunar, almorzar o cenar, con 20 gramos de pura proteína para que no pierdas músculo. Además, colágeno para tonificar tu piel, un multivitamínico diario para que puedas recuperar tus vitaminas y minerales. Además, también un High Energy para que recuperes la alta energía y lo mejor, la fibra con el aloe vera para hidratarte con ese sabor delicioso y que reemplaces los refrescos y las sodas. Y además, para que elimines el estreñimiento con nuestra pura fibra natural, puro psyllium, para que puedas regular tus idas al baño de manera natural. Yes You Can lo tiene absolutamente todo. No tengas miedo, te llevamos de la mano con tu guía nutricional del semáforo para que sepas qué, cuándo y cómo comer. Ve a yesyoucan.com y busca tus suplementos nutricionales para que apoyes tu proceso de GLP-1. Es momento de continuar transformando tu vida con nosotros. Yes You Can.
¿En ese momento te sentías culpable por haber tomado esa decisión?
Sí, yo me he sentido culpable por varias cosas.
¿De verdad?
Porque hay un precio a pagar por tu autonomía, por tu libertad, por hacer un camino diferente. Yo me sentí culpable por eso. Me sentí culpable por abandonar a mi abuela. Mi abuela, imagínate, pierde a su hijo varón, que tenía 19 años cuando mi madre tiene 17, y queda enloquecida. Y nazco yo, y mi abuela vuelca de una forma poco saludable y enfermiza y codependiente el amor hacia su hijo, hacia mí, que soy uno de sus nietos, pero su preferido. Entonces, cuando yo decido tener alas y volar e irme a la capital del país y dejar de vivir con mi abuela, que era un control totalmente enfermizo, ella tiene un vacío emocional, porque a mi abuela nadie le dio inteligencia emocional, nadie le dijo, usted es solo responsable de su felicidad, nadie es responsable de hacerla feliz, nadie le completa. Entonces ella decía que sin mí su vida no tenía sentido. Y yo tuve que venir una vez y ver a mi abuela en el hospital psiquiátrico y mirarle a los ojos y decirle, abuela, tu vida tiene que tener sentido sin mí porque yo no regreso a ti. ¿Te imaginas eso?
Porque ella también tuvo problemas mentales.
Sí, bueno, es simplemente no esquizofrenia, no problemas mentales serios, simplemente un vacío por la pérdida de un hijo que ella nunca pudo sanar, nunca fue a terapia, nunca tuvo los recursos. ¿Y cómo lo llenó? Con mi presencia. Y si yo no estaba a su lado, ella sentía que su vida no tenía sentido. Pero a mi madre también le pasó un poquito eso, ¿eh? Cuando mi madre quiso salir de Cuba al morir mi abuela con Alzheimer, me acuerdo que yo le dije, ¿por qué tú quieres salir de Cuba? Y me dice, porque llevas 10 años y yo quiero estar a tu lado para lavarte, para plancharte, para cuidarte. Y le dije, respuesta incorrecta. No muevo un dedo para sacarte de Cuba hasta que usted no cambie el patrón de su madre, que es mi abuela. Mi abuela me hizo altamente infeliz con su codependencia en un psiquiátrico ahí. Y el psiquiatra diciéndome, ella dice que está así porque tú no vienes a vivir con ella. Y yo le dije, pues yo no vengo a vivir con ella. Yo estoy haciendo mi vida, ella tomó sus decisiones y yo tomaré la mía. Yo hace mucho tiempo entendí que para tú ser feliz tienes que cortar falsos lazos de lealtad con tus ancestros. Yo no vine a este mundo para ser una copia de mi mamá, menos de mi padre, que fue esquizofrénico, lo honro, pero no vine a ser su copia. Tampoco nací para ser la copia del primer Ismael, soy el tercero. Fue un abuelo que se ahorcó. ¿Cómo voy a ser su copia? A mí me tocó llegar a este mundo para reclamar ser un original y mira que es un alto precio a pagar. Entonces, han sido momentos decisivos, cruciales, de romper guiones, de deshacer contratos firmados cuando era un niño y un niño no sabe lo que está firmando. Tú no le puedes dar a un niño a firmar un contrato de por vida porque no somos una persona, somos procesos evolutivos.
Esa gente que de pronto nos está escuchando en este momento, Isma, y como inmigrantes en este país, tenemos a veces ese apego a nuestros familiares, sí, a nuestros países. ¿Por dónde arranca uno para desapegarse y además crear esos límites tan sanos que tú has creado, pero que duelen tanto? A mí me ha costado, por ejemplo, muchísimo con mis familiares. Y los he hecho. Pero puta, uno se da la vuelta para atrás y no quiere volver a voltear para no volver a sentir ese dolor. ¿Por dónde arranca una persona que de pronto está con con ese ciclo de pronto de nunca parar?
Yo creo que a mí me fue muy fácil el entenderme que tenía que poner a Ismael en un espacio de libertad porque por muchos años viví en un espacio de prisión. sometido a la opinión de los demás, haciendo lo que los otros decían que Ismael debía hacer. Entonces ya llega un momento donde tú dices, basta, ¿ves? Te cansas, te hastías y dices, no más. Entonces yo creo que esa historia de un niño no diagnosticado a tiempo con cierto tema de neurodivergencia, es historia de un adolescente encerrado en su cabeza con temas de todo tipo de identidad perdida y no encontrada, a mí ha hecho que me convierta en un rebelde con causa y que yo tenga que tener conversaciones con personas a mi lado, pareja, madre, amigos, colaboradores, para establecer límites. Entonces lo aprendí, pero lo aprendí después de muchos años, porque yo no lo sabía poner. Y por eso vivía en depresión, por eso no hablaba, por eso a los 15 años tuve un tratamiento psiquiátrico, por 4 años tomando una pastilla, imagínate, como un adolescente casi zombie, tomando un ansiolítico antidepresivo. Entonces yo prefiero hoy decir todo lo que tiene que ser dicho y poner los límites para no perder paz, no perder gozo, y porque además es un ejercicio de amor propio. Si tú no te amas, nadie más te puede respetar. Uno se tiene que amar. Y para amar, es decir, no mamá, no vamos a ese espacio, no pareja, te quiero, me encantas, pero este es mi espacio y ese es el tuyo. Y hay que aprender a amar también de forma saludable, ¿no?
100%. ¿En qué momento sufriste depresión y cómo vivió Ismael Cara la depresión?
Ay, la depresión viene de familia, la depresión viene en los genes, porque, vuelvo y te repito, vengo de una familia con suicidios en serie. Abuelito que se quita la vida, yo tenía menos de 4 años, es una vaga representación, la imagen, el retrato hablado de mi abuelo Melo, le decían Melo, el Ismael primero, el segundo Ismael, mi padre, esquizofrénico, mi madre no lo supo cuando se casó con él a los 19 años, pero venía en el ADN. Y mi tía, hermana de mi padre, también se suicida, y ese suicidio a mí sí me golpeó mucho porque ya yo era un preadolescente. Entonces, a mis 15 años, literalmente, yo amenacé con lanzarme de un quinto piso si mi madre no me recogía en el internado de varones en la escuela, en un episodio de bullying donde habían puesto caca en la carpetita que yo le había pedido a mi padre y donde llevaba los cuadernos al aula. Entonces, yo hasta me asusté cuando salió eso de mi boca. Y gracias a Dios, nunca más sucedió. Es la única vez que yo recuerde que yo haya tenido un pensamiento.
O sea, en el colegio te estaban haciendo bullying los chicos. Claro. Tú estudiabas en una escuela de puros varones.
A ver, vamos a hablar a calzón quitado tú y yo. En Chaván Podcast siempre tenemos conversaciones reales. Y te pregunto, ¿de pronto tienes falta de libido? ¿No estás teniendo apetito sexual? ¿De pronto tu pareja tiene falta de erección? No te preocupes porque en Yes You Can Medical te ofrecemos tratamientos personalizados para tu salud sexual. Sildenafil, Taladafil, el famoso Viagra. De forma segura, discreta y aprobada por médicos, puedes recuperar tu confianza, recuperar tu energía y además tu vida íntima con solamente una consulta gratis online. Sin tabú, sin vergüenza, pero con resultados reales. Además, puedes combinarlo con un plan de salud integral para que continúes tu vida sana de la mano de YesYouCanMedical.com. El rendimiento físico y el rendimiento sexual van de la mano. Es el momento que tú también recuperes tu vida sexual sana de la mano de YesYouCanMedical.com. Agenda tu cita hoy.
No, pero los dormitorios eran varones y otros dormitorios de hembras. Y en el dormitorio de varones, ahí cuando yo llego, había un círculo de burla y habían puesto cacas, heces fecales del sanitario en mi carpeta de llevar las libretas. Yo estaba acostumbrado al bullying. Yo fui un niño enfaldado, afeminado, amanerado, un padre esquizofrénico que no fue el rol masculino que yo necesitaba en mi niñez. Y 3 mujeres que hicieron amorosamente lo que pudieron para educarme. Entonces yo movía las manos como las mujeres. A los 15 años yo tuve que mirarme al espejo también, sufriendo por el bullying, que me decían, pero ¿por qué hablas como una niña? Y mirarme al espejo y decir, ¿y cómo cambio a ser niño? ¿Ves? Y la verdad, por eso yo amo lo que hago hoy con los seres humanos, que es ayudarles a entender que ninguna cosa en tu identidad de personalidad está escrita en piedra, que todo es moldeable, tu carácter es moldeable, la timidez es cambiable, el que no tiene carisma hoy puede tener carisma dentro de 3 meses porque el carisma se aprende y se enseña, nada es tan permanente en los rasgos de nuestra personalidad.
Wow, si tuvieras que volver ahorita y sentarte con ese Melitín, ¿Qué le dirías a él ahorita?
Wow, fíjate que lo saco a pasear al jardín ahora de Cala Center, porque lo tenía olvidado a ese chico de 15 años que lo recuerdo siempre encerrado, estudiando solo, siempre en su cuarto, y entre libros y música y radio, porque yo fui locutor desde los 8 años en radio y a los 15 empecé a hacer televisión. Entonces, recuerdo a ese adolescente como encerrado en sí mismo. Y yo, y te emocionas, mi Ale.
Me emociona muchísimo.
Te emocionas, wow.
Me veo reflejado en
eso. ¿Te ves reflejado en eso?
Sí.
Wow. Pues qué bueno, porque yo amo esa historia hoy. Y no sabes cómo me preguntaba en algunos momentos, ¿por qué me tocó esto? ¿Por qué? ¿Por qué he tenido que lidiar con tanto rollo en mi cabeza? Y yo creo que todo tuvo un para qué. Yo le digo a ese adolescente hoy, mira lo libre que eres hoy. Regocíjate de que todas tus lágrimas, todo tu encierro, el esconderte de los demás y no exponerte, hoy ya no es más tu realidad. Hoy tienes a un adulto que creció a través de ti, entendiendo tu dolor y que desde ahí surgió. Y es el ser humano tan asertivo que es hoy, porque te reconoció a ti y ya no se esconde, ya no tiene miedo y ya no vive además esperando la validación de otros para sentirse guapo, sentirse exitoso, porque a mí hasta feo me hicieron sentir. Imagínate cuando llegan a tu casa, mis dos hermanos la verdad siempre fueron más guapos que yo, es la verdad, pero creo que ahora yo soy más guapo. Creo que ahora yo soy más guapo que ellos, ¿verdad, Alexis, Adonis? Tengo dos hermanos mellizos.
Oh, wow.
Entre ellos, son los mejores hermanos del mundo. No resienten. Mira, yo he tenido que purgar tantas culpas. Yo me acuerdo cuando purgué, bueno, pero lo de la fealdad, te digo, llegaban a la casa y veían a los niños y decían, ¡qué guapos son estos mellizos! Son unos príncipes. Luego se daban cuenta que yo estaba ahí, al lado, y que no habían dado un elogio. Me miraban y decían, ¡qué inteligente es Ismael, ¿verdad? Qué inteligente es! Y yo en ese momento no sabía decir fuck you, porque si hubiera aprendido en ese momento a decir fuck you, créeme que todo estuviera resuelto.
Wow.
Con eso yo resuelvo todo a lo que no quiero darle atención ni alimento, porque acuérdate, en lo que uno se engancha, crece. Entonces ya yo no me engancho en nada que no quiero que crezca dentro de mí. Y ya ahora encontré el mantra que es fuck you. Pero tiene que ser amoroso, tiene que ser
coño,
buen humor. Amoroso. Tiene,
una
que ser, de amor. Tiene que ser sabroso. No puede ser con rabia. Aquí no se puede salir la Shakira rabiosa. Aquí tiene que salirse la Shakira de pies descalzos y del waka waka. ¿Ok? Porque ese fuck you, uno se lo tiene que disfrutar. Pero créeme que me funciona. Y entonces te decía que uno tiene que purgar muchas culpas. Yo me acuerdo que hasta ser próspero a mí me dio culpa, porque no se me olvidará, hablando de mentes millonarias, cuando mi mamá y mis hermanos llegaron hace unos cuantos años una vez y me dijeron, ¿es verdad, Ismael, que eres millonario? Porque todo el mundo lo dice. Y mi hermano vino, uno de mis hermanos, y me preguntó, ¿es verdad, hermano, que ya eres millonario? Porque mis amigos dicen, tú eres el hermano de Ismael Cala. ¡Uf! Él es multimillonario. Y yo sentía tanta culpa que se lo negaba. Porque decía, wow, ellos no han llegado a serlo. Tienen vidas diferentes. Siento vergüenza de decirle que yo sí y ellos no. Hasta que un día le tuve que decir, pero no hace mucho, ¿eh? Hermanos, les mentí. Sí, desde que ustedes me preguntaron la primera vez, ya yo era millonario. Sí, ahora mis millones están invertidos. No es que tenga la liquidez de tener esos millones, pero sí, sí. Me ha ido muy bien en la vida y la verdad, los ayudo en lo que puedo. Quisiera poder dar más. Y ellos me dijeron, no, 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 tranquilo. Es que a nosotros nos enorgullece tu éxito. Nos hace sentir bien ser tu hermano. Y yo ese día me emocioné mucho porque es una lotería tener una familia donde no te resienten y donde tu brillo no se resiente y no les opaca. Porque conozco a mucha gente que sufre mucho entre hermanos porque un hermano resiente a dónde llegó el otro o la otra y no se sienten bien con el éxito de los demás. Yo tengo esa gran bendición. Wow. Es un regalo tener los hermanos que Dios me dio.
¿Buscas tu escape soñado? Vista Cana en el corazón de Punta Cana es más que un destino, es un estilo de vida. Ya sea que busques lujo accesible, conexión con la naturaleza o una inversión inteligente. Vista Cana lo tiene todo. Ven y vive el futuro en el paraíso. Visita hoy vistacana.com.
¿Cómo has podido reentrenar a ese niño que salió de Cuba con tanta escasez para poder de alguna forma materializar abundancia y dinero en tu vida? Porque cuesta mucho,
sí,
no deshacerse. Bueno, tú vienes de la revolución, imagínate, hablando de revolución de abundancia.
Y por eso usé la palabra revolución, porque fíjate, es una desprogramación.
Exacto.
Y una reprogramación en el cerebro de los cubanos. La palabra revolución.
Los venezolanos.
Y los venezolanos. Y es demasiado triste que una palabra que tiene un significado tan bonito, tan positivo, nosotros en nuestra psiquis le demos solo la connotación de Hugo Chávez, Fidel Castro, el comunismo y el socialismo del siglo XXI. Por eso, a propósito, quise rescatar esa palabra. Vale.
Wow.
Porque revolución es cuando tú haces puntos de quiebres y tomas de conciencia para revolucionar y cambiar tu forma de ser. Y por eso es The Abundance Revolution, la revolución de la abundancia, el podcast. Porque yo dije, no, nosotros tenemos que hacer una revolución dentro para entendernos como latinos, como prósperos, como abundantes, como suficientes. No tiene que venir alguien hablando inglés y porque habla inglés, creer nosotros que tiene mejor información que nosotros en español. Y fíjate si es así, que alguien que viene hablando inglés le pagan más que a un speaker que venga hablando español, porque nos demeritamos nosotros mismos, porque nos sentimos inferiores, porque somos malinchistas, como dicen en México.
100%.
Que al extranjero le vemos más valor.
Sí. Me encanta que toques ese tema. Yo por mucho tiempo hasta me sentía culpable de usar el color rojo, porque en Venezuela tiene una connotación
negativa. Y es un color maravilloso.
Negativa, y es un color maravilloso. Hasta el día que dije, ya va, esto no tiene que ver conmigo, esto no tiene que ver con nuestra realidad.
O le sea, damos el poder a ellos.
Exactamente. Wow.
Le damos el poder a ellos si tú no usarías el rojo, si no usaríamos más la palabra revolución en otro contexto. Uh-huh. Es cederles el poder, y yo no quiero eso. Porque revolución es una muy bonita palabra. Y también para mí como cubano es decir, fuck you. Cuando pienso en revolución, ya no pienso en ti. ¿Entiendes?
Sí, ese es tu próximo libro.
¡Claro! ¡Wow!
¡Isma!
¡Ya lo sabes!
¡Isma! Mira, yo ahorita te conozco desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué se ha diferenciado de los 30 a los 40 a los 50? Veo un Isma. Sí. Primero que todo, déjame decirte. Estás haciendo un trabajo tan maravilloso en Mentes Millonarias. Alejandro, mi esposo, lo está haciendo. Estás súper enfocada con ustedes. Yo te escucho aquí. Yo estaba cagado de risa anoche con el cuento del coco. Cuando se cae el coco y lo que sucede con el coco y el machete del coco. Y digo, pero este es un Ismael que yo estoy por primera vez reconociendo. Jodedor,
sí.
Bailando, sí. Gozándotelo. Sí. Es espectacular este Ismael también.
Porque es otra persona. Es otra persona. En los seminarios yo hago que las personas repitan ciertas frases que son mantras de reprogramación subconsciente. Y uno de esos mantras es, no soy una persona, soy un proceso evolutivo. Y en mi historia de vida como proceso evolutivo voy a vivir con varias personas dentro. Algunas versiones mías anteriores ya no están, porque tengo nuevas capacidades instaladas que me hacen una persona diferente, Alejandro. Mira, nosotros cambiamos de teléfonos inteligentes, sea cual sea el que tengamos, ¿verdad? Y yo le digo a las personas, tú no deberías premiarte con cambiar un teléfono si tú no has cambiado. Yo cuando cambio mi teléfono y digo, me voy a comprar el nuevo iPhone, el Samsung, el que sea, es porque Ismael dice, me voy a premiar con una tecnología actualizada, porque mi tecnología interior y quien soy se ha actualizado, ha crecido, ha desaprendido, ha roto techos mentales. Entonces soy una versión actualizada que merece un teléfono más inteligente. Pero yo no me puedo comprar un teléfono más inteligente si yo soy menos inteligente, si yo no hago nada para mí. Hay gente que quiere mejores vidas, pero son parásitos. Y discúlpame, Alejandro, yo siempre le digo a las personas, usted es el resultado de su estado de conciencia. Deje de quejarse, deje de poner excusas, deje de encontrar culpables. Todo es circunstancial y efímero cuando tú decides y decretas cosas en tu vida. Eso sí, si tu memoria de escasez es lo que predomina, usted tiene que tener mentores que ya hayan sido probados y que tienen abundancia. Yo amo tanto la mentoría porque a mí la escuela tradicional, mis profesores me hablaban de cosas que ellos no habían vivido y de éxitos que no habían tenido. Pero cuando usted contrata mentores e invierte en mentores que sí han tenido ese éxito, como tú con Tony Robbins, yo también con Tony Robbins y con John Maxwell y con un Robin Sharma y con el doctor Joe Dispenza y con mi padre espiritual, el doctor Deepak Chopra. O sea, yo he invertido cientos de miles de dólares, tiempo, energía, para consagrarme en el proceso de construir los cimientos de la mejor empresa que en toda mi vida voy a poder construir. Que es Ismael Cala, no sé si Incorporated o Sociedad Limitada.
Todas. LLC.
Exactamente. LLC. No sé. Pero lo que sé es que todas las empresas pueden ir y venir, ¿ves?
100%.
Sin embargo, esto es lo que queda porque no se devalúa. Todo lo que uno pone hacia adentro, la ayuda que tú pides, las mentorías que contratas, o sea, todo eso te valoriza. Y te das cuenta cuando hay crisis. Porque cuando hay crisis, todo lo que tú has puesto dentro te hace más creativo, más resolutivo y más ingenioso durante las crisis.
Las crisis te pueden empoderar y te pueden mover hacia eso que deseas cuando tienes la preparación y el mentor adecuado.
Así es.
Hablamos mucho, tú eres una persona que motiva en tus redes sociales a través de tus libros maravillosos.
Ay, Dios mío, te estás metiendo en un terreno con esa
palabra. No, espérate, no.
Te motiva, porque tú sabes lo que yo le dije a Jorge Ramos, que te motive tu abuela. Sí. Es una palabra, yo entiendo que motivo, pero te voy a explicar cuál es mi tema palabra.
Ok, explícalo.
Te voy a explicar. Yo creo que la motivación es algo que se tiene que sostener a largo plazo.
100%.
Y que es algo muy propio. Yo sí puedo inspirar, porque tú me puedes inspirar, pero Alejandro no puede ser responsable de que yo sostenga mi motivación, ¿ves?
Exactamente.
Me tengo que yo hacer cargo y responsable de eso. Entonces, claro, motivar, motivador, es que nunca resonó conmigo la palabra motivador. Porque la verdad, fíjate que yo lo que creo es que hago es que comparto con las personas estrategias. Pero si tú no tomas acción, las estrategias no te funcionan porque conocimiento sin acción es una alucinación. Entonces, por eso es que cuando escucho motiva, ahí me pongo ahí, pero...
Mi pregunta era más como... A mí me pasa muchísimo que pues uno inspira a otras personas.
Eso sí.
Da palabras de motivación, de muévete hacia el próximo paso. ¿Quién motiva a Ismael Cala?
Wow, muchas personas. Tú me motivas, tú me inspiras. Y yo te lo digo cuando te veo, porque tu historia, que la conozco, porque te he entrevistado en muchas